Ruego porque el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en esta ocasión celestial. Lo que hemos visto colectivamente, hemos visto al 17º profeta que ha sido sostenido el día de hoy. Mientras procuraba recibir la guía para reconocer el tema que el Señor quería que yo abordara hoy, recordé una conversación con un miembro de la nueva presidencia. En este diálogo dijo lo siguiente: albergo la profunda esperanza de que los miembros de la iglesia comprendan la magnitud de lo sucedido al haber llamado a un nuevo profeta, el presidente Russell M. Nelson, y la importancia y santidad de la asamblea solemne que se llevará a cabo en la conferencia general. Agregó: han pasado 10 años y muchos, en especial los jóvenes de la iglesia, no lo recuerdan ni lo han experimentado antes. Esto me llevó a reflexionar en las experiencias que he tenido. El primer profeta que recuerdo es el presidente David O. McKay. Yo tenía 14 años cuando él falleció. Recuerdo el sentimiento de pérdida que acompañó a su muerte y las lágrimas en los ojos de mi madre. Recuerdo las palabras cuando dijo: por favor, bendice al presidente McKay. Salían tan naturalmente de mis labios en mis oraciones que si yo no estaba atento, lo seguía haciendo aún después de su muerte. Me preguntaba si mi mente y corazón podrían albergar el mismo sentimiento y la misma convicción por los profetas que vendrían después de él. Pero casi como los padres que aman a cada uno de sus hijos, yo llegué a sentir amor, conexión y testimonio por el presidente Joseph Fielding Smith, quien sucedió al presidente McKay, y por cada profeta que vino después: Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Tatz Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, y actualmente por el presidente Russell M. Nelson. He sostenido a cada profeta con todo mi ser, con la mano y el corazón en alto. Cada vez que fallece uno de nuestros profetas, es natural experimentar tristeza y una sensación de pérdida. Mas la tristeza es mitigada por el gozo y la esperanza que recibimos al experimentar una de las bendiciones de la restauración, el llamamiento y sostenimiento de un nuevo profeta viviente sobre la tierra. Hablaré acerca de este proceso divino que se ha seguido en los últimos 90 días. Lo dividiré en 4 segmentos. Primero, la muerte de nuestro profeta y la disolución de la primera presidencia. Segundo, el periodo de tiempo de espera para la reorganización de la primera presidencia. Tercero, el llamamiento del nuevo profeta. Y cuarto, el sostenimiento de un nuevo profeta y de la primera presidencia en asamblea solemne. El 2 de enero de 2018, nuestro querido profeta Thomas S. Monson pasó al otro lado del velo. Él tendrá un lugar en nuestros corazones para siempre. El presidente Irene expresó unas palabras al fallecer el presidente Monson que describen nuestros sentimientos. El sello distinto de su vida, al igual que el del Salvador, será su interés individual en tender una mano a los pobres, enfermos y a todas las personas del mundo. El presidente Kimball explicó: así como una estrella desaparece en el horizonte, otra aparece en escena y la muerte engendra la vida. La obra del Señor es ilimitada. Aun cuando fallezca un poderoso líder, ni siquiera por un instante queda la iglesia sin dirección, gracias a la benévola providencia que dio a su reino continuidad y perpetuidad. Tal como ya ha sucedido antes en esta dispensación, un pueblo cierra una tumba reverentemente, se seca las lágrimas y vuelve la cara hacia el futuro. Al periodo de tiempo entre la muerte del profeta y la reorganización de la primera presidencia se le llama interregno apostólico. Durante ese tiempo, el quórum de los 12, bajo la dirección del presidente del quórum, poseen colectivamente las llaves para administrar el liderazgo de la iglesia. El presidente Joseph F. Smith enseñó: siempre hay alguien a la cabeza de la iglesia, y si la presidencia de la iglesia deja de existir por muerte u otra causa, entonces siguen los 12 apóstoles como cabeza de la iglesia, hasta que nuevamente se organice una presidencia. El interregno apostólico más reciente comenzó con el fallecimiento del presidente Monson el 2 de enero, cuando falleció, y terminó el 14 de enero. Ese día de reposo por la mañana, el quórum de los doce se reunió en la sala superior del templo de Salt Lake en espíritu de ayuno y oración, bajo la dirección del presidente Russell M. Nelson, el apóstol de mayor antigüedad y presidente del quórum de los doce. En esa sagrada y memorable reunión, siguiendo un precedente bien establecido en unidad y con unanimidad, estas autoridades generales se sentaron por antigüedad en 13 asientos en semicírculo y levantaron la mano para sostener, en primer lugar, la organización de la primera presidencia y después para sostener al presidente Russell Marion Nelson como el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después del sostenimiento, el quórum de los doce nos juntamos en círculo y pusimos las manos sobre la cabeza del presidente Nelson para ordenarlo y apartarlo con el siguiente apóstol de mayor antigüedad actuando como portavoz. Luego el presidente Nelson nombró a sus consejeros, al presidente Dallin Harris Oaks y al presidente Henry B. Eyring, con el presidente Oaks como presidente del quórum de los doce apóstoles y el presidente Melvin Russell Ballard como presidente en funciones del quórum de los doce apóstoles. Tras los votos de sostenimiento, el presidente Nelson apartó a todos esos hermanos en sus respectivos cargos. Esa fue una experiencia sagrada con una abundante manifestación del Espíritu. Les ofrezco mi testimonio de que la voluntad del Señor, por la que habíamos orado fervientemente, se manifestó poderosamente en las actividades y acontecimientos que ocurrieron ese día. Con la ordenación del presidente Nelson y la reorganización de la primera presidencia, finalizó el interregno apostólico y la nueva primera presidencia comenzó a operar sin que hubiera habido siquiera un segundo de interrupción en el gobierno del reino del Señor sobre la tierra. Esta mañana se ha culminado este proceso en conformidad con el mandato descrito en Doctrina y Convenios, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la Iglesia, por la oración de fe y tres sumos sacerdotes presidentes, sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia, forman un quórum de la presidencia de la Iglesia. El elder David B. Hay describió una ocasión previa en que ocurrió este acontecimiento en el que hemos participado hoy. Hoy somos testigos y partícipes de un suceso sumamente sagrado, una asamblea solemne para tratar asuntos celestiales. Como ocurría en la antigüedad, los santos en todas partes del mundo han ayunado mucho y orado para recibir en abundancia el Espíritu del Señor, que se ha sentido muy fuertemente en esta ocasión. Una asamblea solemne, tal como el nombre lo indica, es una ocasión sagrada, seria y reverente en que los santos se reúnen bajo la dirección de la primera presidencia. Hermanos y hermanas, podemos regocijarnos aún exclamar «Hosanna», que el portavoz del Señor, un profeta de Dios, ha entrado en funciones y que el Señor está complacido porque su obra se esté haciendo en la forma que Él ha decretado divinamente. Este proceso divinamente ordenado conduce a tener otro profeta llamado. Al igual que el presidente Monson fue uno de los más grandes que han habitado la tierra, así lo es también el presidente Nelson. El Señor lo ha preparado y le ha instruido para liderarnos en esta época de la historia del mundo. Es una gran bendición tener ahora al presidente Russell M. Nelson como nuestro amoroso y ferviente profeta, el presidente de la Iglesia número 17 en esta última dispensación. El presidente Nelson es un hombre extraordinario. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los doce, siendo él mi presidente de quórum por más de 2 años. He viajado con él y me maravilla su energía. Uno tiene que ir muy rápido para seguirle el paso. En su vida ha visitado 133 países. Extiende la mano a todos, tanto a jóvenes como a mayores. Parece que conoce a todos y tiene la habilidad de recordar los nombres. Todo el que le conoce se siente como su mejor amigo. Y así es con cada uno de nosotros, debido al amor y la preocupación sinceros que siente por todas las personas. Mi relación principal con el presidente Nelson ha sido en funciones eclesiásticas. También me he llegado a familiarizar con la vida profesional que él tuvo antes de ser llamado como autoridad general. El presidente Nelson fue un reconocido cirujano del corazón desde los primeros años de su carrera. Fue un desarrollador pionero de la máquina cardiopulmonar. Él formó parte del equipo de investigación que apoyó la primera operación a corazón abierto en 1951, valiéndose de un bypass cardiopulmonar. El presidente Nelson realizó una operación de corazón al presidente Kimball poco antes de que él llegara a ser el profeta. Resulta interesante ver que, aunque el llamado del presidente Nelson al Quórum de los Doce hace 34 años dio fin a su carrera médica de fortalecer y reparar corazones, eso dio comienzo a su ministerio como apóstol dedicado a fortalecer y reparar corazones de incontables decenas de miles de personas de todo el mundo, que se vieron elevadas y sanadas mediante sus palabras de sabiduría y actos de servicio y amor. Cuando me imagino un corazón cristiano en acción día tras día, veo al presidente Nelson. No he conocido a nadie que ejemplifique esa característica a un mayor nivel que él. Ha sido instructivo para mí poder observar las manifestaciones del corazón de primera mano cristiano que él tiene. Unas semanas después de mi llamamiento a los 12, en octubre de 2015, tuve la oportunidad de poder contemplar lo que fue la vida profesional del presidente Nelson. Antes de ser llamado a los 12, se me invitó a asistir a un evento en el que se le otorgó el premio de cirugía cardiotoráxica. Al ingresar en el recinto, quedé atónito al ver la gran cantidad de profesionales presentes para honrar y reconocer la labor que el presidente Nelson había realizado como médico y cirujano muchos años antes. Esa noche, muchos profesionales intervinieron y expresaron su respeto y admiración por la destacada contribución que el presidente Nelson había ofrecido a su especialidad médica. Aunque cada orador esa noche describió los diversos logros de él, me impactó aún más una conversación que entablé con un hombre que estaba sentado junto a mí. Él no sabía quién era yo, pero había conocido al presidente Nelson como el Dr. Nelson, cuando era director del programa de residencia de cirugía torácica de la Facultad de Medicina en 1955. Él había sido alumno del presidente Nelson y compartió conmigo muchos recuerdos. Para mí, lo más interesante fue la descripción del estilo de enseñanza del presidente Nelson, que, como dijo, le había aportado una gran reputación. Él me explicó que una buena parte de la instrucción a los residentes de cardiocirugía se llevaba a cabo en los quirófanos. Allí los residentes observaban y realizaban cirugías bajo supervisión docente, como si fuera un laboratorio y salón de clases. Me comentó que con ciertos cirujanos de la facultad, el ambiente en la sala de operaciones era caótico, competitivo, con mucha presión y egocentrismo. Él lo describió como un ambiente difícil y a veces incluso denigrante. Por ello, los cirujanos residentes sentían con frecuencia que sus carreras pendían de un hilo. Entonces me explicó el ambiente singular que había en el quirófano del presidente Nelson. Todo era pacífico, tranquilo y digno. Se trataba con respeto a los médicos residentes. Después de que el doctor Nelson demostraba un procedimiento, esperaba el más alto nivel de desempeño de cada uno de los residentes. Este hombre continuó explicándome que los mejores resultados en los pacientes y los mejores cirujanos salieron de la sala de operaciones del presidente Nelson. Esto no me sorprende, es lo que he observado de cerca. Y me ha bendecido en el Quórum de los 12. Siento que he sido, en cierto modo, uno de sus residentes en formación. El presidente Nelson tiene una manera única de enseñar y de corregir de forma positiva, respetuosa e inspiradora. Él es la personificación de un corazón cristiano y un ejemplo para todos nosotros. De él aprendemos que en cualquier circunstancia en que nos encontremos, nuestra conducta y corazón pueden estar a tono con los principios del Evangelio de Jesucristo. Tenemos ahora la bendición de sostener a nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. En el curso de su vida, él ha magnificado las muchas funciones que ha desempeñado como estudiante, padre, profesor, esposo, doctor, líder del sacerdocio, abuelo y apóstol. Él cumplió con sus funciones en el pasado y lo continúa haciendo así con el corazón de un profeta. Hermanos y hermanas, lo que hemos presenciado y en lo que hemos participado hoy, una asamblea solemne, confirma mi testimonio de que el presidente Russell M. Nelson es el portavoz viviente del Señor para toda la humanidad. Añado también mi testimonio de Dios el Padre, de Jesucristo y de su papel como nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.